En Cooperativa, piensa en grandes. Un espacio para compartir ideas, experiencias y reflexionar sobre la vida misma. Honrar a los grandes y a las grandes y compartir innovaciones que mejoren su día a día. Piensa en grandes. Una invitación de Hogar de Cristo y AFP Habitat.
¿Cómo están? Muy buen fin de semana para todos. Todos los sábados Piensa en Grandes en el aire en Cooperativa. Hasta fin de año vamos a compartir iniciativas e ideas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, de los grandes, los que han estado tan estresados durante esta pandemia. Lo hacemos gracias a una alianza entre el Hogar de Cristo y AFP Habitat. Les vamos a contar de vidas e ideas grandes para los grandes. Como siempre, estamos para ello con la periodista y subgerente de comunicaciones y gestión de medios del Hogar de Cristo, Jimena Torres Cautivo. Hola, Jimé, ¿cómo te va?
Hola, Pato, y se va acabando el mes de los adultos mayores, en que la idea es desarrollar actividades para los grandes que vayan estableciendo rutinas y prácticas saludables que alarguen la vida y permitan un envejecimiento activo, consciente y enriquecedor. Antes que el gobierno, antes de la pandemia, nuestra entrevistada y su hermana concibieron un plan, paso a paso, casi una premonición, pero aplicado al cultivo de la actividad física saludable de los adultos mayores. Tan simple y claro es su proyecto que fue uno de los dos ganadores del Fondo Concursable de Innovación Social que da nombre y auspicia este programa. Piensa en Grandes. Aunque junto con marzo se les apareció la pandemia que recluyó a su clientela, los adultos mayores, han hecho hoy día avances notables que nos contará una de las dos hermanas. Pero antes escuchemos lo que nos cuenta el periodista Josué Laval.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas con más de 60 años hagan 150 minutos de actividad física a la semana para combatir el sedentarismo. Pero hay que tener en cuenta que los mayores tienen poca fuerza física, lo que favorece al caerse y sufrir traumas graves que pueden incluso ocasionar la muerte. O sea, no sirve de cualquier actividad. De acuerdo a especialistas en el tema, 26 enfermedades mejoran con el ejercicio físico y 35 empeoran si no se practica. Se ha comprobado que mover el cuerpo de manera habitual puede reducir las oportunidades de tener un accidente cerebrovascular, padecer osteoporosis, cáncer o diabetes, entre otras graves enfermedades.
Y antes de presentar a nuestra invitada de hoy, les propongo concursar por un libro en formato e-books gracias a Penguin Random House. Hoy sortearemos un libro que es un panorama apasionante. Se trata de Las tinieblas del alba, de Ken Follett, la precuela de Los pilares de la tierra, que es una saga familiar que enseña y entretiene a partir de un constructor de catedrales góticas. Más bueno el libro.
La semana pasada sorteamos El desafío de Florencia, de Alejandro Corral, que es la gran novela sobre la conocida rivalidad entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Se lo ganó Alicia Meléndez, de Ñuñoa. ¿Cómo participar? Dos formas. Llama por teléfono a una línea fija, 22-364-8205. Para que no me reten, 22-364-8205. La otra, deja tus comentarios en redes sociales con el hashtag Cooperativa en Casa. Participa por Las tinieblas del alba, de Ken Follett, gracias a Penguin Random House, a los que puedes seguir en Twitter, Instagram y Facebook como Me Gusta Leer Chile.
Seguimos compartiendo la vida misma. Piensa en grandes, en Cooperativa.
Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario.
Bienvenida Francisca Palma, kinesióloga que se asoció con su hermana ingeniera agrónoma, Teresa, para pensar en este proyecto para grandes que se llama Caminatas Paso a Paso y que el año pasado ganó uno de los dos fondos de innovación social que otorgó Piensa en Grandes. Ahora la tenemos con nosotros al ritmo alegre de esta canción llamada Las cosas de Doña Asunción. ¿Por qué esta selección, doña Francisca Palma? Explíquese. Hola.
Bueno, la escogí porque me parece una canción súper alegre y más que como una canción de mi vida, es una canción ad hoc a lo que estamos haciendo con la Tere ahora, que son estas caminatas paso a paso, que es reunirse, que la gente se encuentre, que se alegre, que converse, que tenga un buen momento. Y también me recuerda a mi infancia, me acuerda a mis abuelos también. Yo tuve abuelos maternos y paternos súper potentes y entretenidos y como que nunca vi en ellos que la vejez fuera un problema. Entonces son una inspiración para nosotros también.
Paso a paso es el nombre del plan de desconfinamiento del gobierno, cosa que es pura casualidad, nombre que ya tenía el proyecto de ustedes antes de que ni adivináramos que se venía la pandemia. Ahora el proyecto se llama Caminatas Paso a Paso y me encantaría que explicaras en concreto en qué consiste, cómo lo ha alterado, modificado, enriquecido esta etapa tan rara que ha sido la pandemia.
Bueno, nos pusimos súper famosas cuando nos llamábamos igual que el plan de gobierno, pero no, fuera de broma, en el fondo el paso a paso se llamaba así Caminatas porque lo que busca el proyecto es formar grupos de caminatas para personas mayores, a animarlos a llevar una vida más activa y socialmente más activa también, paso a paso, pues de poquitito, cada uno a su ritmo. Así que por eso le pusimos ese nombre. Después, bueno, lo cambiamos a caminata por distintas circunstancias y lo que busca, como te decía antes, eso, formar grupos de caminata en los barrios para personas mayores.
Hola Francisca, ¿cómo te va? Pato por acá.
Hola Patricio.
¿Sabes qué? Leí que, obviamente, en contexto, digamos, cada persona es distinta y debe haber recomendaciones especiales para cada persona, para cada adulto mayor y su contexto, pero leí que había una medida clave, 4.000 pasos diarios. ¿Nos puedes dar algunos tips para que la gente pueda adaptar eso a su realidad personal?
Bueno, contarle un poco de la historia de los pasos, de los cuentapasos. Esto de contar pasos viene de mucho atrás. Partió con un médico japonés como en 1965 que él recomendó caminar 10.000 pasos, que parece como una meta súper inalcanzable, pero actualmente se han publicado varios trabajos que habla, como dices tú, de los 4.000 pasos. Hay un estudio en personas mayores que habla de 4.300 pasos. Sobre eso podemos tener mejores indicadores de salud. Como una medida así como rápida, alguien te habla de pasos y es una medida que uno no maneja mucho. Por ejemplo, uno camina como 100 pasos en un minuto. Eso es un paso rápido, o sea, 4,2 kilómetros por hora. Entonces, por ejemplo, uno en 15 minutos podría caminar 1.500 pasos. Por lo tanto, si tú quisieras llegar a esa meta de 4.000 pasos, que en pandemia para algunos fue un Everest, tendrías que caminar media hora, un poquitito más.
¿Pero cuentan los pasos, esos que uno da cocinando, yendo por la cocina al dormitorio? ¿Eso no vale?
Yo siempre digo que todo vale, o sea, estar estado viendo tele o estar de pie cocinando, obvio que va a ser mejor estar de pie cocinando que estado viendo tele. Entonces todo vale. El problema es que los cuentapasos cuentan bien a un ritmo de marcha más robusta, digamos. O sea, esos pasitos, muchos de nuestros caminantes nos reclaman, que nos dicen, oiga, pero si yo he caminado y me ha marcado poquitos pasos, es por eso, porque la tecnología no marca también ese pasito más lento, esa velocidad de marcha tan lenta no lo marca bien.
Pero ¿los cuentapasos son tecnología, son aparato?
Claro que sí, los cuentapasos son un podómetro, se llama, esa es la palabra técnica. Que hay de diferentes tipos, los que están así como más popularizados ahora, y que también les paso el dato a los auditores, es que en muchos smartphones, en teléfonos inteligentes, viene el cuentapaso incorporado para que ahí le echen, le pidan ayuda a alguien en la casa o ustedes.
¿Son fiables? ¿El del iPhone, fiables, por ejemplo?
Sí, son bastante fiables. Nosotros hemos hecho pruebas con varios. Nos reímos con la tele porque nos ponemos varios relojes en las manos, en los bolsillos, vamos con los iPhone, vamos con los smartphones y contamos. Y claro, hay diferencias de pasos. Hay, no sé, 300 pasos de diferencia a veces o 200, pero sí, son bastante fiables.
Y además de medir... Sí, dale.
No, cuéntame.
No, que además de medir los pasos, ustedes en las caminatas paso a paso consideran la caminata grupal. ¿Por qué es importante salir en grupo? ¿Qué beneficios trae? ¿Cómo se desarrolla ahora en pandemia salir en grupo si no nos podemos ni juntar? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se concilia eso?
Porque en fondo este proyecto nace de buscar las barreras del ejercicio. Bueno, yo soy kinesióloga y trabajé mucho tiempo en salud pública, en atención primaria, y veía que en el fondo no todo el mundo le gusta hacer ejercicio. O sea, una persona, tú le decís póngase zapatilla y te mira con cara de usted está loca, o sáquese esa falda que tiene para caminar, y también. Entonces encontramos en la caminata una herramienta que sirve, que es algo común para muchas personas, y eso es algo que hace que el ejercicio se pueda mantener en el tiempo. Cuando tú haces algo que te sale como habitual, es más fácil que lo mantengas en el tiempo. Y otra variable que hace que tú logres mantener el ejercicio en el tiempo es que tú lo hagas con alguien, lo hagas en grupo. Es distinto cuando tú tienes tu amigo que te llama para salir a caminar, que es distinto cuando tú dices, chuta, tengo que salir a caminar. La probabilidad de que tú salgas es mucho más alta cuando es alguien el que te llama, o el que te invita, o que sabes que te vas a encontrar con alguien. Entonces, por eso el componente grupal, desde el punto de vista del ejercicio, es súper importante, y desde el punto de vista de la sociabilidad también. O sea, la estimulación cognitiva que se da cuando uno camina y conversa con alguien es tremenda. Yo no sé si a ti te, a ustedes les pasa, pero a mí se me suelta la lengua cuando voy caminando. Así es que nada, con respecto a la pandemia, ha sido más complicado. Estuvimos un tiempo sin caminar en grupos, pero ahora las comunas que ya están en fase 2, que permite reunirse al aire libre, hasta 10 personas, hemos estado caminando en grupo, con distancia, con mascarilla, con todas las precauciones.
Francisca, ¿y cómo se aborda la recuperación de un adulto mayor? O sea, ya hemos hablado de la... Tenemos claro que ha habido pérdida de masa muscular probablemente, que ha habido deterioros mayores o menores en la salud mental, en la emocionalidad, no solo los adultos mayores, digamos, yo creo que a todos nos ha afectado. Pero para planificar una vuelta, ¿cómo se hace? ¿Es paulatino? ¿Y qué efectos son los más nocivos que has visto?
Siempre, bueno, como dice el plan, es paso a paso, pues, o sea, no uno no saca nada con ponerse metas grandes, y lo que hemos visto en nuestros mayores es que, y a nosotros también nos pasa, que uno dice, el tramo que antes uno lo hacía en un rato muy corto, ahora se demora mucho más en hacerlo, y todo como que cuesta un poquitito más. Entonces la recomendación es partir de a poco. No largarme con una gran caminata, con respecto a las caminatas, en este punto en específico, no largarme con una caminata de media hora ni de 20 minutos, sino que a lo mejor salir al borde de mi edificio, o de mi casa, o de mi cuadra, caminar una cuadra y volver. Y con eso yo ya logré el gran paso de salir de la inercia de esto de quédate en casa, quédate inmóvil, ten cuidado, qué sé yo, que en el fondo es como el lado negativo que uno le ve a esto de cuidar a los mayores, que en el fondo ha sido necesario, pero también ha traído este como miedo a salir. Así es que respecto a tu pregunta de cómo hacerlo, cómo planificarlo, muy de a poco. Hay harta información con respecto a ejercicios caseros que se pueden hacer en la casa, pequeñas sentadillas, pararse y levantarse de una silla en forma repetitiva, apoyarse en una pared y hacer flexiones con los brazos, pero siempre de a poco, respetando el no dolor, la regla del no dolor, y de ir en progresiones sucesivas.
¿Y tienes experiencias virtuosas de personas que en pandemia, pese a estar encerrados y en cuarentenado, lograron mantener su buena condición física?
Sí, tenemos unos ejemplos en Paine, porque bueno, nosotros partimos con un piloto en la comuna de Paine, y afortunadamente pudimos repartirle, el programa partió antes de la pandemia, a principio de marzo, en el borde de la pandemia en el fondo, entonces logramos caminar con ellos un par de veces antes de que nos confinaran, y seguimos en contacto con ellos vía WhatsApp. Entonces ellos nos mandaban sus pasos todos los meses, súper responsables las personas mayores, nos anotan en unas cartolas sus pasos, y nosotros decíamos, pero ¿cómo lo logran? Porque tenían, no sé, pues 7.000, 5.000, y ahí nos contaban todos sus tips. Por ejemplo, hay una señora que nos decía, mientras yo hablo por teléfono, camino, y ya no me quedo sentada mientras hablo por teléfono. Otra que vivía, por ejemplo, en una vivienda social, daba vueltas en su casa, y daba vuelta y daba vuelta, y nos ha mandado unos videos súper graciosos de ella, ponía música y caminaba, y decía, yo camino media hora y con eso logro la meta de pasos que yo me propuse. Porque eso también es importante, o sea, como dijo Pato, esto es personal, aquí no es la competencia del que hace más pasos, sino que yo me supere a mí mismo desde mi nivel basal, que es lo que yo haga, que pueden ser 1.000 pasos, 800 pasos, lo que sea. Lo importante es ir mejorando poco a poco.
Sí, te quería preguntar por los kinesiólogos, Francisca, porque han jugado un rol súper importante en el tratamiento y en la recuperación de los enfermos de COVID. ¿Qué es lo que manejan respecto del daño que provoca la enfermedad y cómo contribuyen ustedes en el fondo en el tratamiento y en la recuperación?
Bueno, hay daño multifuncional finalmente. O sea, yo tengo colegas que están trabajando desde de volver a caminar, poder volver a pararse, poder volver hasta volver a tu actividad de la vida diaria, que se llama. Y bueno, está toda la parte de intensivo, intrahospitalaria, para mantener a las personas con sus funciones vitales, pudiendo respirar, pudiendo vivir finalmente. Pero ahora viene como toda una ola, justamente tenemos nosotros bueno, entre nuestros colegas tenemos como un chat, que es la ola que viene ahora de la rehabilitación post-COVID, que en el fondo hay que volver a integrar a esas personas a su actividad de la vida diaria desde todo el ámbito de la rehabilitación, desde lo físico, lo mental, lo afectivo, las labores. Así es que ahí no solamente los kines tenemos harta pega, los terapeutas ocupacionales, el fonoaudiólogo, los trastornos de ilusión, vienen muchas cosas por delante, pero le ponemos bueno.
Oye, le ponemos bueno. ¿Cuánto las ayudó el Fondo de Innovación Social Piensa en Grandes, que da nombre a este programa, está vinculado con nosotros, pero ¿cuánto sirvió para poder sacar adelante esto de las caminatas paso a paso?
O sea, es todo. Ayer hablábamos con la Tere, mi hermana, que es mi socia, que ha sido el pilar fundamental de este proyecto, que en fondo, el Fondo Piensa en Grandes ha sido de una idea pasar a la realidad. Nosotros, el fondo se la jugó con nosotros por una idea que teníamos concebida que venía de parte de la observación de lo que yo había visto de las necesidades de los adultos mayores, pero era una idea. Entonces ahora estamos felices porque la idea es una realidad. Tenemos adultos mayores contentos caminando en grupo, que han mejorado su calidad de vida, que han mejorado su condición física, que han mejorado sus redes sociales. Entonces la verdad es que al fondo Piensa en Grande le debemos todo, la confianza, el apoyo, el punch, así es que estamos súper, súper agradecidos.
Más que bueno, importante que un apoyo económico, pero es el apoyar como el desarrollo del negocio, porque ustedes de esto finalmente están haciendo también un negocio. ¿En qué consiste el negocio y cuál fue la innovación social que hay detrás de él?
Bueno, antes que eso también comentarte que en el fondo, claro, aparte del apoyo económico, es el apoyo a la mentoría. Nosotros hemos estado acompañadas por Vincent, que es una consultora, que nos ha ayudado a formar el plan de negocios, cómo estructurarnos como empresa, cuáles son nuestros público objetivo, cuáles son nuestros tipos de clientes, etcétera. Así es que a ellos también les debemos mucho, han sido súper buenos partners, además del comité técnico que nos ha apoyado mes a mes, ver cómo ha ido avanzando este proyecto. Y bueno, como comentas tú, esto es una empresa, la idea es formar estos grupos de caminata en barrios, en distintas comunas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en Paine, en Las Condes y en Vitacura. Entonces, para nosotros, nuestro sueño es llegar a muchas comunas de Chile, pues si caminar se puede hacer en cualquier parte. Esa es la gracia, esa es la innovación. La innovación también va en relación a que, bueno, yo soy kinesióloga, soy terapeuta en el fondo, y lo que buscamos es que las personas mayores, ellas se hagan responsables de su salud y su recuperación, que no dependan de un profe, que si el profe no está, no hay clase, sino que ellos aprendan a caminar con seguridad, con entretención, con progresión, y una vez que ellos ya tienen su grupo armado, formado, consolidado, nosotros nos vamos y ellos ya quedan por su cuenta, y eso ya no tiene ni un costo. Entonces esa es parte de la innovación.
Francisca, trabajaste hartos años en la atención primaria en zonas rurales, ¿cierto?
Sí.
Sí, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te marca hasta hoy? Y te quiero preguntar si uno por intuición dice, la gente en el campo camina mucho más que en la ciudad. ¿Eso es así?
Así es. Ha sido súper interesante haber podido trabajar. Bueno, Paine es una comuna súper particular con respecto a las caminatas, porque tiene población rural y urbana. Entonces, es entretenido ver cómo la gente en las zonas rurales camina más. Por ejemplo, tenemos una caminante que cuida caballos, la Anita. Entonces la Anita va, camina, va a ver sus caballos, vuelve y con eso ya tiene 1,000 pasos. Y va como 4 veces al día, entonces tiene 4,000 pasos y así. En cambio, las personas que viven en villas o en complejos habitacionales, claro, su lugar donde moverse es mucho más limitado, entonces ellos tienen que salir al barrio a caminar. Pero la experiencia de trabajar en atención primaria, y aquí un saludo a todos los chiquillos de la atención primaria, porque la verdad es que son el ancla de la salud de Chile. O sea, están hasta el último rincón y son súper importantes porque son los que conocen a la población directamente por su nombre y su apellido, por su familia. Entonces, trabajar ahí es extraordinario, una oportunidad enorme. Y conocer lo que creo que humildemente uno cree que las personas necesitan, pues siempre hay, uno nunca deja de aprender nada, ¿no? siempre van saliendo necesidades nuevas, no hay cosas entretenidas por hacer. Entonces de esa experiencia en el fondo nace, como a mí me tocó trabajar con los postrados, con los pacientes postrados, con la dependencia severa. Entonces de ahí también nace como el bichito de decir, tenemos que prolongar lo más posible la autovalencia de las personas mayores, porque una vez que los niveles de dependencia van subiendo, es muy difícil volver atrás y es muy caro para el sistema de salud, para el sistema familiar y bueno, y para la persona misma que está en esa condición de dependencia. Entonces el alma de este paso a paso, de estas caminatas paso a paso, es preservar la autovalencia lo más posible en las personas mayores.
Desde esa experiencia de lo valiosa que es, porque yo creo que es bien notable, danos consejos para nuestros oyentes de más de 65 y para los que siguen hacia arriba para recuperarnos de esta maldita cuarentena, este encierro, esta depresión, esta cosa triste que ha sido. ¿Cómo los tiramos para arriba? ¿Sí? Puro
bueno,
punch.
Yo creo, sí, puro conectarse. O sea, súper sabido que un protector de la vejez, un factor protector de la vejez son las relaciones sociales. Entonces, bueno, si estamos encerrados, llamemos, perdamos ese no estar esperando que mi hija me llame o que me llame mi hermana. No, o sea, yo tomar las decisiones de mi vida, yo tomar las riendas. Eso es lo que yo he visto en muchos mayores, que la diferencia entre los que están bien y los que están mal son los que deciden que ellos son actores de su salud y su bienestar. Hay muchas circunstancias externas que nadie las puede manejar. Pero sí, yo me paro frente a esta situación y digo, bueno, ¿soy yo la que tomo el teléfono o espero que me llamen? Lo mismo, ¿soy yo la que decido subir dos pisos más de escalera o irme en ascensor? ¿Soy yo la que decido, qué sé yo, no me cocino en la noche o realmente me alimento con algo que me mantenga sano? Entonces, como que el mensaje es eso. Yo creo que uno se puede llenar de recetas, pero la verdad es que es la decisión personal también.
Sí, Francisca, no, el tiempo se nos fue rápidamente y yo tengo una antes del final.
Como
así
la canción, pues,
sí,
como la
exacto.
Canción de Perales, sí. La sí, conversación sí. Es muy entretenida.
Sí, si puede ser brevemente. ¿Fue un error el confinamiento obligado para los mayores? ¿Hubieras hecho otra cosa?
Pucha, yo creo que todos son generales después de la batalla. Yo creo que ser autoridad con esta pandemia es súper difícil. O sea, uno le hubiera gustado en el plano ideal que el confinamiento hubiera sido como por dependencia, no por una rajatabla de edad, porque no tiene nada que ver la edad con el nivel de funcionalidad. Pero es muy difícil decir, no, fue un error. No, yo no me atrevería a decir eso. O sea, no. Creo que sí, a lo mejor se podría haber pensado alguna forma de hacer una medida más flexible, a lo mejor, pero también eso es muy difícil de fiscalizar. Así es.
Bueno, doña Francisca, tú tienes la ventaja que estuviste en una comuna bien libre en ese sentido, trabajando en Buin. Así que la próxima nos juntamos en Buin y salimos a caminar con el Pato, que no me ha aceptado la invitación. Te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Vamos a revisar tus cuentas más.
Sí, con suerte. Oigan,
muchas,
en cálculo.
Muchas gracias por este espacio y mucho ánimo a lo que nos queda de pandemia.
Muchas gracias a ti, Francisca.
Que estén bien, chao.
Presente y futuro. Experiencias para pensar en grandes. Piensa en grandes en Cooperativa.
Y antes de irnos, luego de quedar motivadísimos para salir a caminar, vamos al tema que planteamos en la semana pasada, las deudas de los adultos mayores, las deudas y los abusos. Aquí hay puro consejo en la sabiduría que transmite Josué Laval.
De acuerdo a un informe de la Universidad San Sebastián, del total de personas morosas en nuestro país, 599.000 corresponden a personas que tienen 60 o más años de edad, lo que corresponde a un 13% del total. En el caso de aquellos entre 60 y 69 años, la deuda promedio asciende a 1.800.000 pesos, mientras que para el segmento etario superior a los 70 años es de 1.400.000 pesos. Cernac recalca que las personas mayores, como todos los consumidores, tienen derecho a que las cobranzas respeten su tranquilidad y dignidad, que se les entregue información clara y oportuna de lo que están comprando o contratando, a que se les cobre lo justo, se les cumpla lo publicitado y a no ser discriminados arbitrariamente por razones de edad. Por ejemplo, el otorgamiento de una tarjeta de crédito debe basarse en condiciones objetivas, previamente informadas, y en ningún caso puede basarse en condiciones arbitrarias o perjudiciales para las personas por un tema de edad.
¿Hay jurisprudencia sobre discriminación en materia de otorgamiento de tarjetas de crédito a los mayores que incluso tienen capacidad financiera? Así que se puede revisar ahí. Un gran tema, como todos los que tocamos en Piensa en Grandes. Hasta acá llegamos por hoy. Les recordamos que este programa, como siempre, va a estar disponible en cooperativa.cl.
Sí, y no dejen de concursar por una novela que disfrutarán de principio a fin. Las tinieblas del alba de Ken Follett, que es la precuela de la famosa saga familiar Los Pilares de la Tierra, que si no la han leído, léanla porque es buenísima.
¿Quieren participar? Dejen sus comentarios en redes sociales con el hashtag Cooperativa en Casa o llamando al teléfono 22-364-8205. 22-364-8205. Pueden seguir a Penguin Random House en Twitter, Instagram y Facebook como Me Gusta Leer Chile.
Si se perdieron algo o quieren revivir la conversación con el rector Ignacio Sánchez, el sorprendente científico Claudio Hetz o los útiles consejos de la kinesióloga Francisca Palma, visiten nuestros sitios web.
Hasta el próximo sábado, que estén muy bien.
Nos volvemos a escuchar y no te corras, caminemos.
Caminemos. Chau.
Chau.
Fue Piensa en Grandes, en Cooperativa. Una invitación de Hogar de Cristo y AFP Habitat. Cooperativa. Todas las noticias.